Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Julieski Gurriel y Nolan Arenado. Dos peloteros de sangre cubana galardonados con el guante de oro en su respectiva división. Vamos a analizar cada uno de los galardonados con el guante de oro. Y también, damas y caballeros, no solamente eso, es la emisora favorita del Real Madrid.
¿Cómo? The name of the game.
Voy a darle a Juan Pendaza ahí un segundito para que busque la musiquita del fútbol americano, porque lo crean o no, y no voy a decir esto muchas veces, esta es la emisora favorita de los Delfines de Miami. Así es. Damas y caballeros, lo crean o no, los Dolphins ganaron su segundo partido de la temporada, ¿ok? Vamos a analizar, sí, así es. Vamos a analizar el fútbol americano bastante. Más tarde vamos a hablar de la NBA porque perdieron los actuales campeones nacionales. Y también vamos a hablar del fútbol, soccer, el béisbol de las grandes ligas. Muchos dicen, bueno, ya terminó la temporada, eso no importa. El béisbol de las grandes ligas se ha convertido en un negocio, porque eso es lo que es, un negocio de 12 meses al año. Después de la Serie Mundial, vienen los agentes libres, los arbitrajes, los nuevos contratos, las negociaciones con el sindicato, sí, todo eso. Y vamos a estar informando sobre todo lo que está ocurriendo en nuestro pasatiempo nacional. Con mucho gusto, desde el Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Nuestra productora y cuarto bate del equipo de esta noche, damas y caballeros, Berta Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el hombre que siempre da más, Juan Pendas.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la calle. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza.
Bueno, el plan de batalla para hoy, vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas, luego fútbol, soccer, la NBA. En la segunda media hora, Put Me In Coach, la NFL y los Sultanes del Swing. Así que, ¿qué te parece, Mr. Juan Pendaz, si me das la número uno, la primera sección del día y nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, al mismo tiempo que le cae, sí, ya sé, tranquilos. Al mismo tiempo que le damos la bienvenida a nuestro pasatiempo nacional, damas y caballeros, desde Camagüey, tenemos a Ado y a Graciela vía telefónica. Creo que Ado está de primero. Así que un aplauso para Ado, estás al aire en vivo. Buenas noches.
Buenas noches, Pepe. Saludos a todos por allá.
Mira, qué casualidad, estaba pensando en ti, porque ustedes siempre son, nos mandan correos electrónicos, están en constante contacto con nosotros. Ya era hora de que los tuviéramos al aire en vivo.
Sí, no, nosotros mantenemos la sintonía todo el tiempo. Hay veces que la que la interferencia es alta, pero siempre seguimos la transmisión y muy contento por la transmisión de la final de las Grandes Ligas.
Cómo no, con mucho gusto. Yo sé que ustedes estuvieron al tanto porque casi todas las noches ustedes mandaban un correo electrónico diciendo, estamos escuchando en este momento, la señal se escucha muy bien, hubo interferencia al principio, pero ahora se está escuchando mejor. Qué bien tenerlos a ustedes en el programa, me alegra mucho tenerlos. ¿Qué les parece si comenzamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas, diciendo que Yulieski Gurriel, uno de dos peloteros de sangre cubana en ganar guante de oro, lo hizo en la primera base para el equipo de los Astros de Houston? Muy sorpresa para casi todo el mundo que yo conozco. Y eso, además de ser el champion bat, campeón de bateo en la Liga Americana. Así que tremenda temporada para Yulieski Gurriel, no solamente campeón de bateo, pero también guante de oro. ¿Qué les parece la noticia?
No, para mí es sensacional. Yulieski aquí en Cuba tiene muchos detractores, pero el muchacho ha demostrado que tiene sangre de pelotero. El padre fue muy bueno, los hermanos también. Sí. Y eso que ha hecho él este año, con 37 para 38 años, hay que ver cuántas personas han hecho eso. Que se han llevado un champion bate y después ganar un bate de plata en la misma temporada. Un gran logro.
Y ahora guante de oro, damas y caballeros. Ahora, vamos a ser sinceros, Aldo. ¿A ti no te cogió de sorpresa que haya ganado el guante de oro en la primera base?
No, claro. Ahí siempre hay otro elemento que hay que seguir, pero el muchacho fue favorecido y gracias a Dios pudo lograrlo.
Correcto. El otro pelotero de sangre cubana, y esto sí no es sorpresa para nadie, en ser galardonado con guante de oro, fue el tercera base de los Cardenales de San Luis, Nolan Arenado, que por noveno año se llevó el guante de oro. Y ustedes, no sé si tú recibes el paquete en Cuba y has visto algunas jugadas. En YouTube hay una colección entera de jugadas, o había, de jugadas de Nolan Arenado en la tercera base, jugadas defensivas. A mí me tocó narrar un partido este año, creo que fue en junio, donde él se lució dos veces con dos jugadas espectaculares en un solo partido de los Cardenales de San Luis. No sé si lo has visto, que si tienes mucho acceso al internet y has podido ver jugar a Nolan Arenado, especialmente a la defensiva, pero déjame decirte, este muchacho se las trae, como diría el Guajiro Peña.
No, yo no lo he visto mucho, pero sí lo sigo, y es verdad que es un grande del béisbol, de descendencia cubana también, pero muy bueno. En Cuba, quiero decirte que nosotros, ya sea por paquete, a veces por internet, a veces con algunas aplicaciones que le podemos poner al teléfono, vamos siguiendo semanalmente el desarrollo, ¿no? Sí, y lo hemos visto, y es un gran pelotero, un grande.
Correcto. Eso, además de que un récord de 5 peloteros de los Cardenales de San Luis fueron galardonados con el premio Guante de Oro, ahí está Paul Goldschmidt, el primera base, en la intermedia Tommy Eatman, el antesalista Nolan Arenado, como les dije, el outfielder central Harrison Bader y el patrullero izquierdo Tyler O'Neill. Es la primera vez en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas que un equipo se lleva 5 de las posiciones de guante de oro para un club. Ponte a pensar las alineaciones que ha tenido la máquina roja de los Rojos de Cincinnati con Joe Morgan, Johnny Bench, David Concepción, Pete Rose. Ellos nunca tuvieron 5 peloteros. Los Dodgers, cuando tenían a Ron Say, cuando tenían a Garvey en la primera base, a David Lopes, a Jaeger o Mike Socha detrás del home plate, a Dusty Baker, ellos nunca tuvieron 5 guantes de oro tampoco. Y ya ves, los Cardenales los tuvieron.
Bueno, me parece algo grande que está pasando en el béisbol. De verdad que es fundamental, tú sabes que el juego de béisbol, el fildeo es fundamental, y me parece que han trabajado bien. Yo espero, los Cardenales de San Luis es un gran equipo, yo espero que ellos para la próxima temporada estén discutiendo en los playoffs. Me parece que trabajando en el fildeo y con 2 o 3 pitchers, los Cardenales pueden llegar a más. Es un equipo grande, si lo han mostrado en este siglo.
Correcto. Bueno, hace un mes estuvieron a solo un par de outs de derrotar a los Dodgers por el comodín de la Liga Nacional. Pero no, sí, no los acompañó la suerte. Los Dodgers ganaron en el noveno inning, vencieron a los Cardenales 3-1, ganaron el comodín de la Liga Nacional. Bueno, el resto es historia. Pero sí, yo también pienso como tú que los Cardenales, esta sí es una franquicia bien hecha y derecha desde el principio, una ciudad que quiere mucho a su equipo. Así que a mí no me extraña que ellos hayan hecho historia anoche con 5 peloteros guantes de oro en su alineación, porque los Cardenales siempre han tenido este alto calibre, ya sea en velocidad, picheo, bateo, en lo que ellos se han decidido destacarse en una época. Mira, en los 80 tenían velocidad, luego buen picheo, ahora guantes, imagínate tú, 5 guantes de oro. Quería hacerte una pregunta, no me tienes que dar mucho detalle, pero... ¿Ustedes generalmente escuchan Radio Martí por la onda corta o por AM?
No, estoy a través de la onda corta, Pepe.
Ah, bueno. ¿Y la AM no entra muy bien donde tú vives?
Okay. No. Aquí no, es difícil que la AM, por la AM no entra. Es onda corta todo el tiempo.
Sí, ¿y tienes acceso al internet de vez en cuando? ¿Bastante? ¿Muy a menudo?
Más o menos, a través del teléfono. Ya te dije, con la aplicación en el teléfono podemos...
Sí.
Claro, siempre cuesta algo, pero no, siempre se puede más, y cuando a uno le gusta el deporte, uno hace lo imposible por actualizarse. Y además, complacido Correcto. Contigo, porque tú no solo hablas de béisbol, hablas de fútbol, de otros deportes, a lo que nos interesa también.
Ah, no, sí, hoy tengo varios deportes de qué hablar. Es más, pero quería preguntarte, ¿cuál es tu equipo de béisbol favorito?
A mí me los Dodgers.
Los Dodgers.
Sí, en estos últimos tiempos he simpatizado con la Media Blanca.
Los Media Blanca de Chicago. Ah, ok, ya. Claro, te entiendo. Y en lo que respecta al fútbol soccer, ¿cuál es tu equipo favorito?
No, ahí sí soy blanco, soy merengue de corazón, soy madridista, hermano.
Ya veo, muy bien. Y en el baloncesto de la NBA, ¿cuál es tu equipo preferido?
No, mira, en el baloncesto, yo hubo un tiempo que simpaticé con Miami Heat, pero bueno, como la franquicia fue perdiendo elementos, tú sabes que es muy varía mucho por año, y lo ahora simpatizo con los Lakers. Me gusta, he seguido toda la carrera de LeBron James, me encanta LeBron.
Ah, entonces tú debiste haber gozado cuando yo anuncié, bueno, gozado porque ganó 2 títulos, cuando yo anuncié aquí justamente por Radio Martí que Pau Gasol se había retirado del baloncesto profesional, tanto de la selección española como de la NBA. Y Pau Gasol, tú sabes que cuando estuvo con los Lakers ganó 2 títulos nacionales de la NBA.
Sí, no, grande, gran basquetbolista español. Sí, bueno, Pablo es bueno, igual que el hermano.
Sí,
España
sí.
tiene buen team. Lo que, imagina, el mejor baloncesto es el de Estados Unidos. Eso es
Ah,
indiscutible.
no, sí, claro, por supuesto. No sé si te gusta el fútbol americano. Nosotros todos los lunes le dedicamos 4 minuticos a la NFL, un resumen de lo que pasó. Esto es una promesa que yo le había hecho a varias personas en Cuba que querían escuchar cómo le fue a algunos equipos de la NFL. Yo no sé si tú tienes acceso a esa información.
Con respecto a la NFL, de vez en cuando han dado algún que otro partido aquí por la televisión, pero el problema es que no es fácil entender el desarrollo del partido, ¿entiendes? Y no, al no haber un especialista que de verdad nos explique cómo son distintos detalles que pasan dentro del juego, no entendemos, no lo hemos profundizado al máximo. Pero sí, no, sí lo seguimos, porque el Super Bowl aquí en Cuba se sigue. Es una cosa, un momento grande allá. Y se sigue aquí.
Ah, qué bien, así me gusta. Bueno, sí, sabes que no eres el único que piensa así, es más, como casi todo el mundo que ha tenido que aprender cómo se la dinámica del fútbol americano. Cuando yo llegué a este país y yo me quise integrar a la sociedad norteamericana, viviendo en Washington, tuve que aprender bien, pero bien rápido. Primero, quiénes eran los Redskins, los Pieles Rojas de Washington. Y segundo, qué significaba el fútbol americano para la ciudad. y por supuesto saber la dinámica del partido, esto de ganarte 10 yardas o tienes que dar el balón, el gol de campo de 3 puntos, el touchdown que vale 6 puntos, todo eso yo lo tuve que aprender también cuando llegué a este país, porque para mí el fútbol americano era un deporte totalmente foráneo. Pero tiene toda la razón. Si yo fuera alguien viendo fútbol americano por televisión en Cuba y no hay una persona que me explique exactamente jugada por jugada qué es lo que está pasando, qué es lo que tiene que hacer un equipo para retener el balón, yo entiendo cómo es confuso. Sí, es verdad. Sí.
No, un deporte que nosotros independientemente recibimos noticias de ustedes, del boxeo. Es un deporte muy seguido aquí en Cuba, mucha tradición, tanto amateur como profesional. Nos gusta el boxeo. Ahora el sábado vimos la pelea de Caleb del Canelo con Caleb Plan. Muy bueno, sí. El Canelo. Aunque tenga sus detractores, pero el Canelo es grande. Ha demostrado que es grande.
Bueno, ahora que te tengo en línea, vamos a aprovechar y nos vamos con la segunda sección del día, el balompié, fútbol, soccer. ¿Aló?
Oiga, sí, entonces, sí. Dígame.
Sí, bueno, yo quería la musiquita del balompié.
¿El fútbol?
Sí, vamos con la sección. ¿Sí? Ahí está. The name of the game. Bueno, justamente se estaba sentando Richie Pérez López detrás de los controles. Un aplauso para él, la bienvenida que le damos. Bueno, acaba de terminar la jornada en la Liga Española de Fútbol número 13 o 12, dependiendo del equipo, porque no todos han jugado la misma cantidad de partidos. Y el equipo de Ado, damas y caballeros, el Real Madrid, derrotó ajustadamente al Rayo Vallecano 2-1 para continuar de segundo en la Liga. Y yo estoy totalmente seguro que a él le agradó mucho que el Barcelona haya empatado en Galicia contra el Celta de Vigo 3-3 y al mismo tiempo el Atlético de Madrid, el actual campeón de la Liga Española, dejó escapar 2 puntos cuando se dejó empatar por el Valencia 3-3. La Real Sociedad de San Sebastián continúa siendo el mejor equipo de la Liga Española, por lo menos por ahora, con 28 puntos, derrotó 2-0 al Osasuna de Pamplona. Pero vale la pena recalcar que la Real Sociedad de San Sebastián ha jugado un partido más que el Real Madrid, uno más que el Sevilla. A propósito, este fin de semana el Sevilla derrotó 2-0 al Real Betis en el choque andaluz. Y yo te aseguro, Ado, que cuando el Real Madrid juegue ese partido que le falta por completar, se va al frente de la Liga Española.
No, sí, Pepe, no. La Liga ha empezado bien. Aquí en Cuba, tú sabes que hay dos equipos que son los que más fanáticos tienen. Son el Real Madrid y el Barcelona. El Barça está pasando por un momento de crisis, pero bueno, se le fue Messi y se le ha acabado el mundo para ellos. Aquí en Cuba, un ejemplo, yo te puedo decir, aquí en mi barrio, la gente no quiere hablar mucho del fútbol, del Barcelona, porque dice que no, que ese equipo no es de primera, que no. Pero, señores, cuando nosotros se nos fue Cristiano Ronaldo, nosotros seguimos siguiendo al Real Madrid. Se fue el Cristiano, pero tienen que son equipos que de historia y tienen que continuar buscando el futuro y poco a poco irse acomodando y logrando victorias y mantenerse en la élite.
La semana pasada yo estuve anunciando que Xavi iba a ser el director técnico del Barcelona. Esto no es sorpresa de nadie. Puede ser que sea oficial ahora, pero a ti no te sorprendió en lo más mínimo. Yo di la noticia hace más de una semana que Xavi Hernández iba a ser el director técnico del Barcelona. ¿Tú ves al equipo catalán cambiando drásticamente si está o fulanito o menganito sin Leo Messi en la alineación o tú lo ves todavía sufriendo más de la cuenta?
No, es un equipo que independientemente que venga Xavi, una institución y que pueda impregnarle otro tipo de juego al Barcelona, ellos van a seguir sufriendo. Al Barça le hace falta elementos en la defensa. Tiene el mismo Piqué. Ya Piqué no es para que juegue regular. Y en el mediocampo no tiene un hombre. Sí, Busquets todavía se mantiene como el capitán, pero tiene que buscar a alguien que sea más, más líder. ¿me entiendes? Emprenarle más fortaleza al equipo. Todos son talentos, porque es verdad que es indiscutible que son talentos, pero necesitan un líder. Y ya Piqué no lo es. Piqué está de capa caída, ha sido muy bueno, pero no creo que Piqué pueda jugar en el Barça. Y demorarán. Ellos demorarán, no, me imagino yo, un año, un par de años para que puedan estabilizarse. Aunque Xavi viene...
Bueno, parece que perdimos a Ado, pero no se preocupen, yo voy a seguir. Ado tiene toda la razón. Yo tampoco creo que Piqué debería de jugar todos los días, tampoco Busquets. El Barcelona va a tener que hacer mucho trabajo, no solamente de un nuevo director técnico, sino que le faltan por hacer muchas cosas. Bueno, durante el fin de semana, Liverpool perdió contra el West Ham United en la liga inglesa. Esto, recuerden que hace solamente 2 semanas aplastó al Manchester United 5-1. Otros partidos en la Liga Premier, el Manchester United perdió contra el Manchester City 2-0. Ese fue el partidazo más importante de la liga inglesa. Y el Everton empató con el Tottenham, el Newcastle United con el Brighton. Así que el Chelsea continúa de primero, el Manchester City de segundo. Luego está el West Ham y el Liverpool en el cuarto lugar. A propósito, vamos a ver cómo le fue al Chelsea. Empató con el Burnley 1-1. Pasamos ahora rapidito a Italia, donde se jugó el partido de liga más importante. El Milán empató contra el Inter 1-1. El Lazio salió airoso. Vamos a ver, la Juventus derrotó a la Fiorentina 1-0. Eso significa que el Napoli continúa de primero en Italia con 32 puntos, pero el Milán le empató con 32. El Inter tiene 25, el Atalanta 22. Este pasado fin de semana el Atalanta derrotó al Cagliari 2-1. El Lazio con 21 puntos y la Roma con 19. En Alemania, en la Bundesliga, vamos a ver cómo le fue al Leipzig. Derrotó 2-1 al Borussia Dortmund, mientras que el Bayern de Múnich venció al Freiburgo. O sea, no hubo sorpresa. El Borussia de Mönchengladbach empató contra el Mainz. El Bayern de Múnich continúa de primero. El Dortmund en el segundo lugar. Esto es básicamente como ha estado la Bundesliga los últimos 6 o 7 años. El Freiburgo, el Wolfsburgo, el Leipzig y el Bayer Leverkusen. Vamos a finalizar con la liga francesa. ¿Está Ado en línea? No se preocupe.
Lo estoy escuchando.
Bueno, perfecto. Es que te perdimos por ahí. Justamente estábamos hablando de Leo Messi, que no te creas, no ha jugado mucho en Francia, que digamos. Es más, un partido que lo sacaron en la segunda mitad. El Paris Saint-Germain derrotó 3-2 al Burdeos en la liga francesa, mientras que el Saint-Étienne ganó 3-2. El Nantes empató con el Estrasburgo y el Rennes aplastó al Lyon 4-1. Eso significa que Leo Messi y el Paris Saint-Germain tienen 34 puntos, ya 10 por encima del Lens. Y luego están Nice, el Marsella y el Rennes. Te iba a decir, Ado, que el fútbol europeo, especialmente en Alemania y en Italia, no tiene mucho misterio. Si tú me das a escoger quiénes van a finalizar primeros 5 en las 5 ligas más importantes de Europa, yo voy a pegar 4 de los 5 en las 5 ligas.
Sí, es real, Pepe, lo que tú dices. En Francia, el PSG no puede ser que en una temporada pueda tenerla mal, pero generalmente va a ganar más fuerte. En Alemania, el Bayern lo va a ganar igual. En Italia, sí, tú, es lo mismo que dices tú, 4 o 5 equipos están por encima. En la liga inglesa, un poco más fuerte. Pero hablando de Messi, con respecto a Messi hay que recordar, yo se lo digo a mis amigos por acá, por el barrio, que la patada que le dieron a Messi en la eliminatoria contra Venezuela, eso le iba a afectar y le ha afectado. Él no quiere decir nada con respecto, pero estoy seguro que esa rodilla, él tiene problemas en esa rodilla, hermano.
Correcto, estamos de acuerdo. Bueno, va a jugar a Argentina contra Uruguay este viernes en las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Vamos a pedirle a Richie Pérez López, que ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, Ado, los actuales campeones nacionales Bucks de Milwaukee perdieron anoche contra los Wizards de Washington 101-94, y el Utah Jazz, el que era el mejor quinteto, también perdió contra el Orlando Magic por 7 puntos. Ahora los Bucks con 4 victorias, 6 derrotas, los Wizards 7-3, mientras que los Nets 7-3 y los Utah Jazz con la derrota de anoche. Ahora Jazz tiene 7-3 y los Magic 3-8. Increíble, pero cierto. Otros encuentros, los Cohetes de Houston, que solamente han ganado un partido este año, o sea, no se parecen en nada a los Astros, solamente que juegan en la misma ciudad, perdió contra los Warriors de Golden State 107-120. Esta noche en la NBA, los partidos más interesantes. Primero quería analizar las tablas de posiciones. El Miami Heat está de segundo en la Confederación del Este con 7 victorias y 2 derrotas. Los 76ers están de primeros con 8-2, luego el Miami Heat 7-2, los Nets 7-3. Los Wizards y los Chicago Bulls, que comenzaron muy bien, han perdido 2 partidos en fila y están en el 5º lugar. Luego están los Cavaliers y los Knicks. Y ahora nos vamos a la división del oeste, donde el equipo favorito de Ado, los Lakers de Los Ángeles, han perdido 2 en fila y tienen 5-5. Compadre, ¿qué está pasando ahí?
No, ese es un problema. Acuérdate que la temporada empezó, es muy fresca la temporada. LeBron tiene que engrasar bien la maquinaria. Y son, acuérdate que LeBron, debemos pensar que LeBron tiene cierta cantidad de añitos ya jugando y no es el mismo ritmo que debe llevar en esta temporada. Pero no, yo espero que ellos acoplen un poco y la maquinaria se ajuste. Y mira, con respecto a los Miami Heat, oye, qué bueno que los Miami están ahí. Hace falta a ver si engranan, a ver si lo vemos en un playoff largo.
Así es. Bueno, el Miami Heat juega esta noche de visita en Denver contra los Nuggets a las 9 p.m., mientras que tus Lakers van a jugar en casa a las 10:30 contra los Hornets. Entre los partidos de hoy, los Nets contra Chicago Bulls a punto de comenzar, los Pelicanos contra los Mavericks, Timberwolves de Minnesota contra los Grizzlies, los Soles de Phoenix contra los Reyes en Sacramento y los Halcones de Atlanta contra los Guerreros de Golden State. Ese partido a las 10:30. Pero déjeme terminar las tablas de posiciones porque habíamos comenzado con los Lakers en la oeste, pero los Guerreros de Golden State con 8-1, con 4 victorias consecutivas, especialmente después de la derrota del Utah Jazz anoche. Ahora los Warriors están de primeros, el Utah Jazz de segundo, Dallas Mavericks en el 3º lugar, los Soles de Phoenix, los Grizzlies, luego los Nuggets, que van a jugar contra el Miami Heat esta noche, los Reyes, los Clippers y los Trailblazers. Como les dije, los Lakers en el 10º lugar. Por ahora, yo también estoy de acuerdo con Ado. Eso va a cambiar y los Lakers van a mejorar su estilo de juego.
Sí, no. En la franquicia grande, sí, yo al final puede ser que haya 1, 2, 3 eléctricos, pero siempre, generalmente, los grandes son los que avanzan. Y esta temporada, PP, es de 82 juegos, ¿no?
Sí, claro.
No, porque bueno, usted sabe que la pandemia, la COVID,
y eso. No, es una buena pregunta la tuya, porque el año pasado todos los deportes se vieron cortados por la pandemia. Algunos, mira la pelota, por ejemplo, qué barbaridad, el deporte más afectado. Pero sí, tienes razón, una muy buena pregunta. Pero yo espero que tus Lakers estén en la postemporada y no los espero ni el número 7 ni de 8, sino que un poquito más cercano. Tampoco
sí, no. Ellos deben estar entre los 3 primeros lugares, me imagino yo, entre los 3 primeros.
Quizás de 4º o 5º, o sea, no sé si, mira qué bien que han comenzado los Guerreros de Golden State, yo no los veo a ellos sufriendo en esta temporada, mucho que digamos, y el Utah Jazz promete llegar muy lejos también esta temporada en la NBA, pero tú siendo fanático de los Lakers, yo me conformaría con el 4º lugar, de eso no está mal, jugarían en casa la primera ronda de los playoffs. Ahí está la musiquita. Muchísimas gracias a Ado por estar con nosotros. Un placer. Tienes una invitación abierta. Vamos a contactarte la próxima semana para que nos acompañen. Vamos a hacer una pausa, damas y caballeros. Todavía queda Put Me In Coach, NFL y los Sultanes del Swing. Están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita. Enseguida regresamos. We'll be right back.
Leo Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes.
Mis amigos, todos están invitados para escuchar este martes 9 de noviembre a las 11:30 de la mañana una entrevista especial con el ex lanzador Libán Hernández, primer cubano en ganar el premio al jugador más valioso en una serie mundial de las grandes ligas. Recuerden, este martes Libán Hernández a las 11:30 de la mañana, solo aquí en Radio Martí.
Deportes con los grandes, con Edemio Navas González.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York. Y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Entre dos ríos. Lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Oigan qué dramatismo. Oigan eso. Damas y caballeros, voy a decirles algo en la sección de la NFL, el fútbol americano de los Estados Unidos, el fútbol americano profesional. Les voy a contar algo que no he dicho en 10 semanas. Los Dolphins de Miami ganaron un partido en el fútbol profesional. ¿Oyeron bien? Bueno, tampoco los contrincantes fueron gran cosa que digamos. Derrotaron a los Texans 17-9. Ahora los Delfines con 2 victorias y 7 derrotas. ¿Ok? A este paso nunca van a llegar a la postemporada. En el fútbol americano, ayer y durante el fin de semana, los Cardenales de Arizona continúan siendo los mejores. 8 victorias, 1 derrota. Aplastaron a los 49ers de San Francisco 31-17. Los Titanes de Tennessee con 7-2 vencieron a los Rams de Los Ángeles, también con 7-2. Los Jefes de Kansas City vencieron a los empacadores de Green Bay, y eso sí fue sorpresa, porque los empacadores tenían 7-1 y los Chiefs ahora tienen 5-4. Ganaron 13-7. Los cargueros vencieron a las Águilas de Filadelfia por 3 punticos. Eso es un gol de campo, equivale a un gol de campo. Los Broncos de Denver maltrataron a los Cowboys de Dallas, a los vaqueros, 30-6. Ahora los vaqueros con 6-2 y los Broncos con 5-4. Los Carmelitas o los Browns de Cleveland derrotaron a los Bengalas de Cincinnati 41-16. Ambos tienen promedio de 5-4. Los Vikingos en tiempo suplementario perdieron contra los Cuervos 34-31. Los Gigantes de Nueva York, con apenas su tercera victoria del año, vencieron a los Raiders de Las Vegas, que tienen 5-3, los Gigantes 3-6. Los Falcones de Atlanta, mientras los Bravos celebraban la Serie Mundial, toda la ciudad les otorgaba la llave durante el fin de semana. Los Falcones derrotaron por 2 puntos a los Santos de Nueva Orleans. Los Falcones con 4-4, los Santos 5-3. Los Buffalo Bills, oigan este resultado tan raro. 9-6, los Jaguares vencieron a los Buffalo Bills. Ese es un marcador que no se ve mucho en el fútbol americano. Los Patriotas de Nueva Inglaterra, ahora con 5-4, vencieron a las Panteras 24-6, ahora tienen 4-5. Y el jueves, los Potros de Indianápolis habían derrotado a los Jets de Nueva York 45-30. ¿Qué significa eso? Bueno, ya les dijimos cuáles son los mejores equipos de la liga. Los Titanes de Tennessee con 7-2. Encaminados a los playoffs, también los Cuervos, los Cowboys con 6-2, los Empacadores de Green Bay 7-2, los Bucaneros con 6-2 y los Cardenales, el mejor equipo de la liga con 8-1. Muy bien, damas y caballeros, nos vamos ahora, regresamos con el béisbol de las grandes ligas y put me in coach. Díganme, no tenemos put me in coach. Está bien, no importa. Yo sé que la consola no está funcionando. Dale. I'm ready to play. Damas y caballeros, tenemos a uno de nuestros grandes amigos. Escribe mucho, pero nunca hemos hablado con él. Un aplauso para Carlos. Estás al aire en vivo. Muy buenas noches.
Buenas noches, Pepe.
¿Cómo estás? Mira, se escucha bien. Tú tenías miedo de que la señal no estuviera muy buena, pero se oye bastante bien. ¿Verdad, Vertica? Sí. ¿Aló? Sí.
Bueno, aquí atento todo los programas, como tú sabes, yo siempre te escribo. Tú sabes, yo soy bien fanático del deporte.
Sí, no, tú eres una... Sí, como estaba diciendo cuando te presenté, tú eres una de las personas que más ha escrito, pero que nunca hemos establecido contacto. Te voy a pedir que por favor me bajes el radio, porque si no nos hace un poquito de interferencia.
No tengo radio.
Es que hay como un eco. Hay como un eco, a lo mejor. Bueno, no importa. Tú eres una persona que más nos escribe, pero que nunca hemos conversado.
Es verdad.
Bueno, ¿me puedes contar un poquito cuál es tu equipo favorito en el béisbol de las mayores?
Tú sabes, como yo te he dicho, no de ahora, siempre ha sido los Medias Blancas de Chicago.
Correcto.
Porque no solo porque está José Abreu ahí, sino porque hay otro pelotero. Yo te escribí una vez, cuando estaban los menores, hablando de Luis Robert y el caso de pelotero que iba a ser. Mira lo que está haciendo. Mira lo que está haciendo Luis Robert, igual que Moncada. Igual que el escritor Grandal. Yo pensé que ellos iban a hacer un mejor papel este año en el playoff, pero vinieron los Astros y ya quizás. Nos ganaron 4-3.
Sí, bueno, es el segundo año consecutivo que se esperaba un mejor desempeño en la postemporada de los Medias Blancas de Chicago y terminaron defraudando. Porque yo te voy a decir una cosa, en papel ellos se veían un equipo bastante fuerte.
Sí, yo pienso que ellos tienen que reforzar un poquito el picheo, que las cosas les salgan mejor, porque Mira lo que hicieron los Bravos. Un equipo estaba 500, jugando para 500, y mira dónde llegaron. Como campeón de la Serie Mundial.
Correcto. Correcto. Cuéntame quién es Carlos, cuáles son sus deportes favoritos, cuáles son sus pasatiempos, sí, además del béisbol, yo, de las grandes ligas, dime.
No, me gusta el fútbol. Yo soy madridista, como estaba diciendo algo, que lo estaba escuchando, y como tú, que tú eres madridista igual. Yo soy madridista. sí, de los Real Madrid. En el básquet, mi equipo siempre ha sido Miami Heat. Cuando tuvo un equipo grande, y ahora de nuevo tiene un equipo bueno, de nuevo, porque estaba diciendo algo que no, ahora tiene un equipo bueno, Miami tiene un equipo bueno, lleno de juventud y jugadores también establecidos, pero pienso que este año van a ser un papel bastante bueno, bastante bueno.
Sí, se espera mucho de ellos.
Me gusta más que los Lakers.
Ah, sí, sí, sí.
Me gusta más que los Lakers,
pues, ya... Bueno, el equipo mío, yo te voy a decir una cosa, yo me crié en Washington. Y en aquel entonces, cuando yo, la mayoría de los años que yo vivía en Washington, el equipo se llamaba los Washington Bullets en baloncesto. Pero luego les cambiaron el nombre porque lo veían un poquito violento. Mira tú qué casualidad, yo vivía en Washington y le cambiaron el nombre al equipo de la NBA y el equipo de la NFL. Imagínate tú, que no hay ninguna otra ciudad en este mundo que pueda decir eso. Entonces le cambiaron el nombre a los Wizards. Okay, que es algo así como los magos, okay, en vez de las balas. Las balas, por supuesto, se lo pusieron así por rapidez, no por otra cosa.
Sí,
okay. Y entonces el escándalo de esto con los Washington Redskins. Entonces cuando la gente me pregunta, bueno, tú eres de esa ciudad donde tuvieron que cambiarle el nombre. Ah, oh, y otra cosa. Y los nacionales de Washington eran los Expos de Montreal. Así que yo
sí,
te puedo decir.
Efectivamente.
Es que yo soy la única persona, okay, que tuvo tres equipos favoritos y ninguno se llama como se llamaban hace una generación.
Creo que yo también he seguido bastante la NFL de ahí rato. Lo escuchaba por una emisora que se llamaba La Cubanísima,
sí,
que narraba Rolly Martín y Roy Giraldo, y escuchaba mucho a aquellos Dolphins, que eran muy buenos, muy buenos equipos. Aquellos, esto de ahora no, esto de ahora no, pero aquellos equipos tenían con el mago Dan Marino. Yo escuchaba eso.
Ya. Bueno, me alegro que digas eso, porque yo hoy anuncié algo que no he tenido que anunciar desde hace 10 semanas, que era una victoria de los Dolphins en la NFL.
Sí,
o sea, y se esperaba tanto de ese equipo. Bueno, ya hemos tenido aquí expertos como Chambi, que nos han dado su opinión sobre lo que está pasando con los Dolphins de Miami. Oye, pero hay equipos que prometen tanto. Mira, los Cardenales de Arizona, nadie esperaba que iban a tener un récord tan positivo de las primeras 10 semanas de la temporada con solamente una derrota. Y de los Bucaneros sí lo sabíamos, porque cualquier equipo que tiene a Tom Brady como quarterback o mariscal de campo le va a ir bien, sea quien sea el equipo, sí, no importa.
Así mismo.
Porque a diferencia del béisbol o del baloncesto, cuando tienes en el fútbol americano el quarterback o mariscal de campo, es el 50% del equipo. Así que
sí, señor.
Así. Pero qué interesante. Qué interesante que tú eres, sigues la NFL, de vez en cuando te fijas en cómo van las tablas de
posición. Aquí no es fácil, sí. Pepe, aquí no es fácil. Como te estaba diciendo, no es fácil. Pero yo, como yo lo escuchaba mucho por radio, yo fui comprendiendo bastante. Y no es una cosa que yo entienda con la pelota, pero yo entiendo la jugada y tienen todos los jugadores y todo. Aquí van a ver el partido por la televisión, un partido ya, tú sabes, no en el momento, sino un partido que ya de mucho tiempo, pero se ven. Pero yo lo seguía por la... que ojalá pudiera escucharlo, sí, de nuevo.
Correcto.
Recuerdo con la narradora Rolly Martín, un cubano, y y otro cubano, René Giral.
Sí, no, yo los he conocido a los dos en persona, ¿okay? Ahora, te iba a preguntar, cuando la televisión del estado muestra fútbol americano, no sé si lo explican bien, es un deporte complicado de aprender, al menos que recibas una dosis bastante buena de gente que lo comprende de verdad y lo sabe explicar. Yo me imagino...
Algo tenía razón, sí. Algo tenía razón, no lo explican. No lo explican, entonces la persona no entiende, un deporte que es ajeno y la idiosincrasia del cubano. Y las personas prácticamente muchos no lo entienden. Yo lo entiendo, como te digo, porque yo había escuchado mucha narración de aquel Dolphin, porque lo escuchaba en aquella época, pero a las personas ahora no lo entienden. No lo entienden porque correcto. No dan una explicación. Vaya, lo ponen como relleno, para que tú entiendas, Pepe, lo ponen como relleno en un horario de la televisión, un partido que ocurrió hace 2 meses, 3, no es nada.
Te entiendo.
Realmente no
te entiendo. Bueno, además de los Medias Blancas de Chicago, vamos a decir, en la Liga Nacional, ¿cuál es tu equipo favorito?
En la Liga Nacional, yo hago Cardenales. Los Cardenales, yo simpatizo con los Cardenales porque es una organización muy seria, de lo sí. más serio que hay en todo Grandes Ligas. Y por eso me gustan mucho los Cardenales. Fíjate ahora que son 5 guantes de oro. Un récord, algo tremendo.
¿Tú te imaginas con todos los equipazos que han tenido los Dodgers de Los Ángeles? Te digo defensivamente hablando, claro. Con sí. ese infield famosísimo que tuvieron los Dodgers durante 10 años, con esa combinación de los Rojos de Cincinnati, de Johnny Bench, de Joe Morgan, David Concepción, de Pete Rose, ellos nunca tuvieron 5 guantes de oro. ¿Tú te puedes imaginar eso?
No, es verdad.
Y los Dodgers que tuvieron a Steve Garvey, a Ron Say, que tuvieron a Bill Russell, que tuvieron en el outfield, tuvieron al mismo Dusty Baker, imagínate tú, a Steve Yeager, a Mike Socha detrás del home. Ellos nunca ganaron, sí. olvídate de 5, sí. ni siquiera 4 guantes no. de oro.
Así es. Sí. Gente pero, que no pero, pero a mí sí me sorprendió mucho lo de Julia Curiel en primera base.
Sí.
Me sorprendió, la verdad.
A mí también. Te voy a ser sincero. A mí no me sorprendió Nolan Arenado en la tercera base con los Cardenales. No. Pero sí me sorprendió mucho Julia Curiel, porque inclusive en la Serie Mundial hubo un par de jugadas que aunque no le dieron error, como decía Champi, se nota que Gurriel no es un primera base de raza.
Irónicamente. Es tercera base.
Correcto.
Yo no lo pude ver hacer en mi vida, pero lo escuché toda en tu descripción. Y todo eso, yo escuchaba cuando tú decías la jugada de eso. Yo no pude verla. Simplemente escuché, tú sabes, en casa de un amigo, porque tengo el equipito roto que ustedes me mandaron, pero yo lo escuché con un amigo, me sacrificé el oído porque yo me sentía fuerte, esa era mi pasión, el béisbol. Y
claro.
la narración tuya espectacular, igual que los comentarios de Chambi.
Muchísimas gracias, nosotros estamos aquí para servir. Y voy a pedir que te quedes en línea porque ahora nos vamos con la última sección del día. Y hablando de pelota, justamente la sección favorita de tu provincia, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, tenemos a Carlos en línea, aficionado de los Medias Blancas de Chicago en la Liga Americana, los Cardenales de San Luis en el viejo circuito, el Real Madrid en el fútbol soccer, y el Miami Heat en la NBA, y también conoce muy bien a los Miami Dolphins en la NFL. Solamente te queda por conocer, y no sé si han dado partidos en la televisión del estado, la Liga Profesional del Hockey sobre Hielo, la NHL.
Sí, he visto algunos partidos que andan, cuando lo ponen, tú sabes, no es una cosa regular, lo ponen un día como un relleno, y yo lo veo. Eso sí, me cuesta un poquito entenderlo, pero yo lo sigo. A mí me gusta el deporte, como me gusta. Pero
yo te voy a decir una cosa. Como una persona que tuvo que ajustarse a los deportes americanos, yo considero que el hockey sobre hielo es muchísimo más fácil de entender que el fútbol americano.
Sí, lo que pasa, Pato, como te había dicho, que yo estaba siguiendo un tiempo el fútbol americano.
Sí, claro.
El hockey sobre hielo, no. Entonces, sí. Yo creo que, mira, si eso lo vieran aquí y explicaran bien, y vieran cómo son las reglas y todo, los jóvenes entienden eso perfectamente. Lo que pasa es que no lo dan así de esa manera. Igual que no dan un solo partido de béisbol de grandes ligas, tú sabes lo que es eso.
Sí, claro, ya, sí. Yo me imagino que nosotros hemos especulado muchas veces por qué hacen eso y sabemos cuál es la respuesta. Ahora, pero sí, el sí, hockey sí. Es algo muy simple. Tú metes la tuerquita sí. esa negra que se llama el puck entre los tres palos y tú anotas. Eso es todo lo que tienes que hacer en hockey. Sí. Existe un fuera de lugar como el fútbol soccer. Existen los penalties, las penalidades que cuando tú cometes un foul te tienes que sentar por 2 minutos o 3, dependiendo de lo que has hecho. Pero es un deporte como el fútbol soccer. Hay que meter una versión del balón, en este caso el puck, o como le dice el Guajiro Peña, la tuerquita, en medio de los tres palos, y así como se meten los goles.
Sí, Guajiro, tremendo. Tremendo, Guajiro Peña.
Sí, sí. Allá en Cuba, ¿cuáles deportes has practicado tú? Además de la pelota, que es por supuesto tu pasión.
Bueno, yo tengo que poner primero la pelota, porque yo jugué mucha pelota. Jugué hasta, hice equipo hasta nacional, en juvenil y demás. Y pues yo seguía mucho. A mi jugador preferido era el catcher del Cincinnati Reds, Johnny Bench.
¿Johnny Bench?
Sí,
ay, no, pero es que Johnny Bench fue una institución para mí. Yo te voy a decir una cosa. Yo sé que Salvador Pérez este año le pasó por encima como el receptor que más hizo esto, más hizo lo otro. Pero la consistencia de Johnny Bench con la máquina roja del Cincinnati es algo impresionante. Porque da la casualidad que detrás del home plate es la posición más desgastadora en todo el béisbol de las grandes ligas.
Sí. Además de pelota, jugué soccer en mis años de juventud, jugué soccer. Pero no, la pelota sí la jugué organizado, y no seguí subiendo porque después te explicaré, ahora no te lo puedo decir, te explicaré después, tuve un problema, unos problemas que tuve.
Sí, ya. Te entiendo, no tienes que explicar mucho. Como yo te expliqué a ti, este es un show donde cada uno puede expresarse como quiera. Si no quiere mencionar ciertos temas, yo completamente respeto eso. Es más, yo le digo a mis amigos que no me tienen que dar ni el apellido. Si quieren usar un seudónimo, lo pueden usar. No me tienen que decir en qué región del país viven. Yo con mucho gusto, aquí yo le abierto, micrófono abierto a todos los amigos allá, sin compromiso.
Muchas gracias, Pepe, muchas gracias, pero yo las cosas que pienso las digo, sea así. No tengo ningún miedo al respecto, pero yo, a mí me gusta mucho el deporte, yo, nadie me va a decir a mí que no puedo ver un juego, oír o escuchar un juego de Grandes Ligas, porque sin teniendo la oportunidad. Yo pienso que sea realmente un crimen a un país como este de béisbol, una gente que aquí el béisbol es el pan de cada día. No permita dar el mejor béisbol del mundo. Eso no.
Sí. No. Sí.
Es increíble.
Tiene razón. Eso lo hacen por razones que ya conocemos. Así como cuando hasta hace poco, en un resumen deportivo allá en tu país, cuando brillaban los peloteros cubanos, a duras penas los mencionaban.
Sí, así mismo. Bueno, no mencionaba a Jorge Soler, MVP de la Serie Mundial. Y cuando hablaba algo así, una cosa así, escueta, nada.
Sí, te entiendo.
Increíble.
Por ejemplo, es el único país del mundo donde eso ocurre. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Cuando Edgar Rentería impulsó la carrera de la victoria cuando los Marlins derrotaron a los Indios de Cleveland en la Serie Mundial, eso fue primera plana en todos los diarios de Colombia. Y no te estoy diciendo en la sección deportiva, no. Primera plana de todos los rotativos en la página principal, porque todos los países quieren a sus héroes nacionales, ¿ok? Imagínate tú que el jugador más valioso de la Serie Mundial este año haya sido un cubano y no estuvo en la primera plana de todos los periódicos de Cuba.
Así mismo. Y fíjese usted que cuando de las primeras series mundiales que se transmitieron por televisión, en Cuba se transmitió directamente. Y Rafael García Toledo ha hablado de eso, y un tío que fue la persona que me crió a mí, lo vi directamente en un lugar aquí, un local, que sea una sociedad que había, y lo vi directamente, lo transmitieron desde un avión a la base terrena, y dieron la Serie Mundial. en el gobierno aquí, en los años 50. Hoy, en el 2021, nosotros no podemos verla.
Impresionante, te lo juro que eso no tiene nombre. Lo hemos hablado muchas veces y yo lo siento mucho por ustedes. Nosotros estamos aquí, mira, nosotros les damos todos los días una dosis bastante grande de béisbol. Pero yo sé que no es suficiente. Ustedes son un pueblo que con mucha hambre por el deporte, especialmente por la pelota. Y 2-3 horas al día de programación deportiva no es suficiente para mucha gente. Pero bueno, nosotros hacemos lo posible. Pero me encanta conocer gente por toda la isla como tú, que les fascina el deporte, especialmente el béisbol de las grandes ligas. Sí, que tengan a sus héroes y que tengan a sus peloteros favoritos y sus equipos y los sigan de esa manera. Además de piche, dime.
Yo, el tiempo se está acabando y quería saludar a un fanático también del deporte, un primo mío, a Emmanuel, que él que seguramente me está escuchando en su casa, me está escuchando en su casa, un abrazo para él. Y también saludar a Alex Rodríguez, el bueno, a Michelle Fleiter, a Raúl Reichot, a Danielito de Camagüey, a Mar Tigre, en el Dao, y a Luis Graciela en Camagüey.
Tú tienes un socio como de también por ahí que escucha pelota contigo. No tienes que mencionar el nombre, pero le puedes mandar un saludo.
No, a Emmanuel y a Felipón.
Felipón. Sí, ya sí, me Felipón. Estoy acordando. Sí, correcto. Yo he saludado. Yo he mencionado esos nombres.
Tenemos una peña que la nombramos como el gran narrador cubano, Rafael Celo Ramírez.
Correcto. Sí, yo he nombrado esos nombres varias veces de todos los miembros de la peña.
El programa tuyo lo escuchan muchas personas y el que no lo escucha me pregunta qué dijeron. Yo la serie mundial que la escuché completa, gracias a Dios que tú me escribiste, informaba a las personas aquí porque de otra manera no tenemos interés. Incluso tengo un primo enfermo y yo le digo que le decía cómo era. Como iba a la serie, como iba a la serie mundial, todo, se lo decía. Y de la misma manera eso, bueno, aquí dijeron a veces algo por la televisión, pero una cosa es cuesta, ya te digo, cuesta.
Sí, tú sabes que...
Habrá hablado mucho de Jorge Soler, y también habrá hablado de que los cubanos no hicieron nada por los otros, no hicieron nada por los otros, pero bueno, el que hizo hay que decirlo.
Correcto, ¿no? Y ahora que Gurriel, además de Champion Bat de la Liga Americana, que es guante de oro, por el amor de Dios, en la misma temporada, eso debería ser noticia de primera plana, te lo digo.
En Colombia,
en Venezuela, en Nicaragua, en República Dominicana, en Puerto Rico, los héroes deportivos salen en la primera plana, vivan donde vivan, aunque no vivan en el territorio nacional, hacen algo positivo en Estados Unidos, o en el boxeo, o en donde sea, ¡pum!, están en primera plana.
Efectivamente, sí, es así, pero desgraciadamente nosotros no.
Me alegro mucho que podamos establecer contacto. Irónicamente, hoy he tenido a dos de las personas que más nos escriben, pero que casi nunca hemos hablado con ellos. Y me da mucho gusto tenerlos a ustedes y saber que de vez en cuando...
Ya sabemos que vamos a hablar, me llama cuando quiera.
Ok, perfecto. Y me alegra mucho que tú entiendas el béisbol como lo entiendes, que lo jugaste hasta cierta categoría, que también jugaste el fútbol, soccer, que te gusten otros deportes además. O sea, yo respeto lo que piensa todo el mundo, pero tú te abres a otros horizontes. Muchísimas gracias a Carlos por estar con nosotros. Ahí está la musiquita. Hemos llegado al final de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Yo regreso a las 10:25 para contarles cómo está yendo el mundo del deporte. Hasta entonces. Muy buenas noches, en nombre de todos, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.